Entonces, los tratados de libre comercio transfieren el poder desde el gobierno, que puede ser democrático, a las empresas, que nunca son democráticas. Para mantener la democracia, tenemos que rechazar, tenemos que cancelar los tratados de libre comercio. Lo que el mundo necesita hoy no es entregar más poder a las empresas, es curar la democracia, es reforzar la democracia. Y eso solo se puede hacer por cortar el poder de las empresas. Para explicar mejor un poco por qué las patentes informáticas son tan dañinas, puedo usar una analogía entre programas y otras obras que pueden ser muy grandes, como novelas, como sinfonías. Un programa contiene muchas sentencias. Una novela contiene muchas palabras. Una sinfonía contiene muchas notas. Y en cada caso implementan ideas. Ideas de computaciones, ideas literarias, ideas musicales. Pero no es posible solo poner una idea en la obra. Hay que escribir sentencias, palabras, notas para implementar la idea. Hay muchas maneras de implementar la misma idea. ¿Y cómo hacerlo en alguna obra? Depende de la resta de las ideas en la misma obra, depende de su contexto. Entonces, ¿cómo implementar una idea musical dentro de una sinfonía? Depende de qué otras cosas quieres poner en tu sinfonía. Imagina entonces que en los años, en el siglo 1700, que los gobiernos de Europa hubieran querido promover el progreso de la música por un sistema de patentes de ideas musicales. De manera que cualquier idea musical describible por palabras hubiera podido ser patentada. Por ejemplo, un motivo de cuatro notas o una serie de acordes o una forma de repeticiones o un padrón de ritmo o usar algunos instrumentos solos mientras que el resto de la orquesta se cae. Cualquier idea musical que se podría describir textualmente hubiera podido ser patentada. Entonces, en el año 1800 hubiera habido muchas patentes. Imagina ahora que es el año 1800 y eres Beethoven y quieres publicar una sinfonía. hubiera sido más difícil escribir la sinfonía de manera a no ser demandado que escribir una sinfonía buena. Siendo Beethoven, te quejarías. Pero los dueños de las patentes te dirían: oh, Beethoven, tienes celos porque hemos inventado estas ideas antes de ti. Vete a inventar tus propias ideas para componer música. Y esta respuesta supone algo tonto, que un compositor puede inventar de nuevo la música de manera completamente distinta, sin usar ninguna idea conocida. Ni siquiera un Beethoven puede hacer eso. Consideramos a Beethoven un compositor grande parcialmente porque tenía muchas ideas nuevas y las usaba también, pero usaba sus ideas nuevas en combinación con muchas ideas conocidas y familiares para escribir música no demasiada extraña. Un poco extraña, sí. Muchas de sus piezas fueron controvertidas al comienzo por sus ideas nuevas, pero también había bastante de las ideas conocidas para que la gente pudiera aprender a aceptarla. Y hoy en día, las ideas nuevas de Beethoven no nos parecen extrañas porque la sociedad, la cultura ha aprendido a aceptarlas. Pero nadie puede inventar la música de nuevo desde cero y escribir música que la gente quiera escuchar. Y nadie es tal genio que pueda inventar la informática desde cero de nuevo sin usar las ideas conocidas. Y si no sigue los estándares aceptados, su software sería inútil. Pero también los estándares pueden ser restringidos por patentes. Entonces, para poder tener el progreso en la informática, tenemos que rechazar las patentes informáticas. También tengo una analogía útil para explicar el software libre a los que no saben programar. Es la analogía entre los programas y las recetas. Porque un programa es una serie de etapas, de cosas que hacer para llegar a un resultado deseado. Una receta de cocina también. Y podemos ver que los que cocinan suelen aprovechar las mismas cuatro libertades. La libertad cero, la libertad de cocinar la receta cuando quieras. La libertad uno, la libertad de estudiar la receta, la lista de ingredientes, por ejemplo, y de cambiar la receta como quieras. La libertad dos, la libertad de distribuir copias de la receta. Y la libertad tres es la libertad de, habiendo cambiado la receta, de escribir tu versión de la receta y distribuir copias de tu versión. Los que cocinan suelen hacer todas estas cosas. Imagínate que un día el Estado dice a todo el mundo: desde hoy, si copias o cambias una receta, te llamaremos pirata y te pondremos en prisión mientras años imagina el enojo público que había. El mismo enojo lanzó el movimiento de software libre. Quiero terminar por tratar de algunos temas secundarios. Un tema secundario es el software libre y la economía grande. ¿Qué efectos económicos habría si el mundo migra del software privativo al software libre? El software privativo funciona, el sistema social de software privativo funciona para concentración de la riqueza. Se puede ver en el hecho de que el hombre el más rico del mundo durante muchos años era el jefe de una empresa de software privativo. Entonces, migrar al software libre eliminaría este factor de concentración de bienes y podría entonces funcionar mejor para difundir la riqueza a todos. Otra palabra, el software libre, otro tema, el software libre y el empleo. Si el mundo migra completamente del software privativo al software libre, ¿qué efectos tendría respecto al empleo? En el campo informático, solo una fracción del empleo es programación. La mayoría es otras cosas. En la programación, solo una fracción es desarrollo de software privativo. La mayoría es desarrollo de software para el uso privado de un cliente. Y hacer esto respetando la libertad del cliente es legítimo. Entonces, el cambio que estamos considerando es la pérdida de esta pequeña fracción, del campo informático. Entonces, no es perder mucho empleo. Pero puede ser ganar empleo, porque al mismo tiempo que eliminaremos este empleo, también ganaremos el empleo de software libre. ¿Y cómo funciona eso? Hay empresas grandes que pagan a gente para desarrollar programas libres. Hay gobiernos que apoyan el desarrollo de software libre. Y también hay el negocio de soporte. Cuando una empresa o una organización piensa usar un programa privativo, tiene dos opciones: usarlo como tal o no usarlo. Pero cuando piensa usar un programa libre, tiene muchas opciones. Puede usarlo como tal, puede no usarlo. Puede usarlo con este cambio, o este cambio, o este, o este, o este, o este, o este, o este, o este. Entonces, muchas opciones de cambios posibles. Pero para hacer un cambio tiene que emplear a programadores. Entonces aquí hay empleo. Es como cuando la empresa compra una oficina. Puede usarla como tal o puede cambiarla. Pero para cambiarla tiene que emplear a carpinteros y a plomeros. Aquí hay empleo. Y hay más empleo en la reparación y el cambio de edificios ya existentes que en la construcción de edificios nuevos. Entonces, no podemos saber si la migración al software libre aumentaría o disminuiría el nivel del empleo. Pero lo que sí es cierto es que no hay la posibilidad de perder mucho empleo. Entonces, no sería un problema. Otro tema es el software libre y la educación. Las escuelas deben usar únicamente el software libre. ¿Y por qué? Hay cuatro razones. La más superficial es para hacer economías. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero. Y no es de soportar que la escuela gasta dinero para permiso de usar software privativo cuando puede evitarlo por usar software libre. Pero es superficial y algunas empresas de software privativo eliminan esta razón por su costumbre de regalar copias gratuitas de su software privativo a las escuelas. Pero, ¿por qué lo hacen? No porque quieren apoyar la educación, no porque quieren contribuir al bienestar de la sociedad, sino porque quieren convertir la generación de relevo en adictos a su software. Y aquí se ve la segunda razón para no usar software privativo en las escuelas. Es para formar una generación nueva como adultos acostumbrados a la libertad y al uso del software libre. Entonces, para formar adultos capaces de vivir en una sociedad libre y capaces de mantener su independencia. Enseñar el uso de software privativo es enseñar la dependencia permanente a una empresa extranjera, y esto no es bueno para el país. Y las empresas, esas mismas empresas, regalan copias gratuitas de su software privativo, como las empresas de tabaco solían regalar cigarrillos. Es para hacer adictos a la gente. Y la escuela debe rechazar su participación en un plan de hacer a sus alumnos adictos al software privativo. Pero hay una razón más profunda. Para la educación informática, a la edad de 15 años más o menos, algunos alumnos quieren aprender todo el funcionamiento de la computadora. Cuando usan un programa, quieren aprender cómo funciona el programa. Pero si el programa es privativo, cuando el alumno pregunta al profesor cómo funciona este programa, el profesor tiene que contestar, no sé, y no puede saber, nadie en la escuela puede saber porque es secreto. Y la educación informática no puede comenzar. Pero si el programa es libre, el profesor puede contestar, voy a explicártelo hasta el punto que comprendo, y para aprender más, puedes leer el código fuente. Aquí se aprende todo. Y lo hará porque quiere aprender todo. Y así aprenderá a escribir bien el código, porque escribir bien el código se aprende por leer mucho código y escribir mucho código. Solo con software libre los alumnos pueden hacer esto. pueden leer muchos programas grandes, libres, y comenzar a escribir cambios. Todavía no están capaces de escribir programas nuevos, pero pueden, programas grandes nuevos, no pueden, pero sí pueden escribir cambios pequeños en programas grandes, y así aprenden a escribir programas grandes. Pero hay otra razón más profunda aún. La cuarta razón es para la educación ética. Porque las escuelas tienen la misión de enseñar no solo los hechos y los métodos, sino también el espíritu de buena voluntad, el espíritu de ayudar a tu prójimo. La escuela debe tener la regla en la clase. Niños, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Tienes que compartirlo con los demás en la clase. Entonces, traer un programa privativo a la clase sería contra la regla. Pero la escuela debe seguir su propia regla para mostrar el buen ejemplo. La escuela también debe traer únicamente software libre a la clase. Ustedes, los estudiantes universitarios, pueden comenzar el movimiento de software libre en sus universidades. La meta debe ser que la universidad use únicamente software libre, enseñe únicamente el software libre. Y no es tan difícil. Ya hay universidades que han migrado al software libre. Necesita solo dar la prioridad a la libertad y a formar adultos que apoyen la libertad. Solo se necesita la voluntad de apoyar la libertad en su país. Para terminar, quiero mostrar mi otra identidad. Mejor dicho, quiero presentarte mi otra identidad. A veces me acusan de tener una actitud de más santo. Pienso que no es así. No tengo una actitud de más santo porque me gusta ver otros también luchándose también para la libertad. Pero sí tengo una actitud de santo porque soy santo. Soy San Ignacio de la Iglesia de Emas. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emas fue al principio un editor de textos pero porque muchos usuarios podían hacer todo su trabajo sin salir de Emacs, se volvió una manera de vida para ellos y por fin una religión. Ahora tenemos incluso una cisma grande entre dos versiones rivales de Emacs, y también tenemos santos, pero no dioses. En lugar de dioses, adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la Iglesia de Emacs, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir: no hay otro sistema que GNU, y Linux es uno de sus núcleos. La Iglesia de Emacs tiene algunas ventajas comparada a otras iglesias que no voy a nombrar. Por ejemplo, el ser santo en la Iglesia de Emacs no exige el celibato, pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de cualquier sistema privativo que posea cualquier computadora bajo tu control, e instalar un sistema santo y libre, y solo instalar software libre sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo, y también podrás tener una aureola si encuentras una, porque no las fabrican más. A veces me preguntan si el uso del editor VI es un pecado en la Iglesia de Emacs. Es verdad que VI es el editor del diablo, pero el uso de una versión libre del editor VI no es un pecado, sino una penitencia. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computador. No es un disco duro, es mi aureola, pero era un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Para más información respecto al software libre, puedes visitar el sitio www.knu.org. También hay fsf.org para la Fundación de Software Libre. I'm finished.
But I still don't know when is the address for children.
Oh, well, write to them.
Email
them. What is your precise postal address and phone number? Okay. Right? Ask them. And meanwhile, you can put it up and see if we can see if they can download it. But also, please put it on an unencoded, an unencrypted DVD for me, because I'm going to want this to. Are you in touch at all with anyone from Acer?
No.
Oh, because I'm trying to meet with them.
Well, let's ask one.
Okay.